Pongamos que hablo de perros.
Hola, pues ya sé que quieres escuchar el tramo, pero antes de eso, ¿sabías que me puedes ayudar en el sentido de apoyarme en lo que estoy haciendo? Y solamente tienes que entrar en pongamos que hablo de perros.info barra Patreon y ahí por 3 € al mes más IVA me dices que, Jonás, esto vale. Además, recibes alguna cosilla en exclusiva. También puedes contratarme para que vaya a tu pueblo y dar una charla o conferencia en el que pongamos que hablo de perros. Para eso, pongamos que hablo de perros.info barra contrata a Jonás. Muchísimas gracias.
Yo, desde mi punto de vista, el hecho de hablar. Claro, ya, el hecho de hablar de razas, o sea, porque pertenezcas a una raza, tienes que cumplir unas determinadas características, correa medio a 2 metros, algo que estés en Andalucía, que es 1 metro, el bozal, el no sé qué, no sé cuánto. Bueno, pues el por hecho de pertenecer a una raza que te prejuzguen y ya tengas que tener una serie de elementos de, como de seguridad, por si acaso, bueno, pues ya dice bastante, ¿no? En esto trasladado a humanos, el prejuzgar por raza, claro, tiene un nombre muy claro, ¿no? Pero claro, ¿y en los perros por qué se hace eso? ¿Por qué juzgamos razas y no individuos? Porque todos nosotros que estamos metidos en la educación canina, cuando tratamos temas de problemas de comportamiento, de conductas, lo que tú hablabas, de conductas agresivas. ¿Qué tratamos? ¿Solo perros potencialmente peligrosos o tratamos de todas las razas?
Desi, quería decirte que este mundo es una mierda. Así empieza la carta abierta a Desi que Ramón Fernández, de Arbesú Educadores Caninos, escribió a su perra PPP. PPP, perro potencialmente peligroso. La charla de este episodio de Pongamos que hablo de perros trata sobre esto. Los PPPs. La ley de PPPs, lo injusta que es y la enorme frustración que eso puede causar, convivir con una PPP. Así que, con todos ustedes, Ramón Fernández de Arbesú Educadores Caninos.
Sí, hay veces que hay que replantearse lo que dices, todas estas cosas, ¿qué finalidad tienen, no? Tú puedes ser una persona que trabaja con perros y tener una finalidad X. Oye, mira, yo preparo perros de asistencia o hago, no sé, aunque sea una competición tipo agility o cualquier otra historia, ¿no? Pero, y dentro de ese trabajo, claro, la idea sería hazlo lo mejor que puedas. Respeta los tiempos del perro, dale descanso, intenta que también sea perro. Que bueno, dentro de lo que es el trabajo también, el darse cuenta de lo que puede ser, digamos, no sé cómo explicarte, hasta dónde puedo llegar yo, lo que tú dices, hay cosas que son tan antinaturales que hace falta llegar hasta ahí, pero bueno, si tú trabajas dentro, tienes alguna disciplina, hagas algún trabajo con el perro, no sé, quizás puedas llegar a un. No sé si decirte un término,
Un
no es un término,
término medio.
es decir, lo que voy a hacer, lo voy a intentar hacer de la mejor manera posible. Y si no existe esa mejor manera posible, esto no lo voy a hacer o esta parte no lo voy a hacer. Yo hay ciertas cosas que ni me planteo. Por ejemplo, no sé, temas de estas de ocio, de no sé, de ring o de historias así extrañas.
Sí.
Pero hay veces que veo trabajos de gente que hace alguna disciplina que yo no lo haría, pero digo, me da la sensación de que lo hace bien, que han construido un buen trabajo, no sé, pues por ejemplo, trabajos de estos que hacen a veces coreografías, entre comillas, ¿no? Con algún perro. Y puede que haya algún caso, yo no los veo trabajar, pero puede que haya un caso que les ves una buena, visualmente por lo menos, les ves un buen rollo. Dice, esto puede que haya estado bien construido. Igual no hay prisa, lo haces tranquilamente, poco a poco. La gente también es a veces muy hábil trabajando con perros. Bueno, no sé. Pero lo que tú
No,
dices, yo no tengo ninguna necesidad tampoco de, en mi día a día, en la convivencia, no encuentro ninguna.
El caso es que fíjate tú que en el episodio con Luis Souto, que eso fue ya hace tiempo,
Ahora
pero
estás.
allí él sacó un ejemplo de un domador italiano de caballos que,
Sí.
digamos, en la doma, si ahora se puede usar esa palabra, pero
Sí.
él lo basaba en el vínculo, o sea, que él
Sí.
construyó primero un vínculo bueno con el caballo y luego a partir de ahí invitó al caballo a entrar en
Claro.
el juego. Si el caballo un día no quiso, pues no lo haría, otro día tal, ¿sabes?
Claro.
Pero digamos que él invitaba al caballo, mira, esto yo creo que a ti te gustaría hacer y a ver si lo quieres probar y tal, ¿no? Luego él competía, pero él evidentemente nunca, nunca ganó.
Claro.
O sea, nunca llegó a ganar, pero sus caballos siempre estaban entre los, vale, 5 o 6 mejores.
Sí.
Pero la gran diferencia es que el caballo lo hacía porque quiso.
Claro.
O sea, porque quise. Y allí. Eso es allí, claro, como tú bien dices, o sea que a veces vemos que hay algún perro que puede hacer algunas cosas que tú puedes entonces ver que no lo hace estresado, no está hiper excitado, no está, ¿sabes? Y entonces ves y además ves que tiene un buen juego con su guía o su cuidador. Y sí, pero hay tremendos, muy pocos que tengan eso. O sea,
Claro.
que digo, primero entre los profesionales
Claro.
y los aficionados, si digamos, los que son como yo en ese campo, por ejemplo. O sea,
Sí.
yo a lo mejor ni siquiera supi sabría cómo.
Sí,
O sea,
claro.
y ahí veo yo muchas veces, lo he dicho en algún momento también, eso de que desgraciadamente veo que enseña a tu perro a hacer trucos y tal, y mientras solo usas el refuerzo positivo, no pasa nada, porque así no le haces ningún daño. Pero por favor,
Ya.
por
Sí,
favor.
hay veces que no nos damos cuenta, porque aparte de cómo utilices el refuerzo. Antes, mientras hablabas el vínculo, el tema del caballo y tal, claro, hay otra parte que es que igual no todos los perros tienen la misma predisposición para ciertas cosas, ¿no? Es decir, hay veces que intentamos, bueno, yo no quiero tampoco hacer afirmaciones categóricas, pero muchas veces dices, bueno, pues este perro lo tengo que formar para ser perro de terapias asistidas. Porque sí o sí, porque es el que tengo. Y hay veces que el perro te está diciendo, a mí esto me supera. Y entonces quizás no tenga una predisposición para eso. Igual puede tener otra predisposición para otras cosas o para estar viendo contigo la tele en el sofá. Quiero decirte que. Y entonces hay veces que también el trabajo nuestro es darse cuenta y decir, oye, igual no merece la pena hacer pasar a este perro por estas historias que veo que no le está gustando. Hay otros perros que tienen una predisposición tremenda de entrada al contacto social o bueno, entonces igual puede tener unos perfiles ya de base que dices tú a este, pues igual me puede servir para esta finalidad, pero bueno, eso también habría que respetarlo un poco, ¿no?
Sí.
Claro.
Vale, oye, te voy a leer una cosita pequeña
Sí.
y quiero que me comentas algo sobre eso luego, porque esto lo he encontrado yo en un texto que he leído.
Sí.
Y ahí pone, me robaste muchas cosas, Desi.
Sí.
Entre todas ellas me robaste también el corazón.
Sí, eso me suena.
¿Quién es Desi?
Qué vergüenza, ¿eh?
¿Quién es Desi?
Desi, mira, Desi es una perrita que bueno, encontraron, que bueno, que ahora convive con nosotros. Ahora ya tiene 5 años, más o menos, poco más. Y bueno, fue una perrita que encontramos un buen día en un veterinario al que a veces acudo bueno, a hacer revisiones, vacunas, historias, y encontramos a una pequeña pulga que pesaba 1,5 kilos y que andaba por allí con una especie de camiseta muy extraña. Y yo decía, pero esta perrita, ¿quién es? Y entonces, bueno, me explicaron un poco su historia. Una perra que supuestamente habían encontrado en una escombrera en Gijón. Y bueno, estaba en unas condiciones un poco complejas y la llevaron al veterinario, ¿no? Entonces, claro, yo al verla ahí al veterinario tan pequeñita, con 1 mes y pico de vida, viviendo en el veterinario, yo pensaba, bueno, por muy bien atendida que esté, a las 8, a las 7:30, a las 8, lo que sea, el veterinario cierra, la perrita está ahí hasta el día siguiente, hasta las 10 de la mañana, lo que sea, cuando abra, pues sola, me dio un poco de penita y dije, bueno, pues la puedo llevar a casa y tenerlo un poco como de casa de acogida hasta que encontráramos un destino final, ¿no? Y bueno, y al final el destino final fuimos nosotros mismos. Aquí se quedó.
Anda, que no tengo. Anda, que no tengo eso.
Sí, bueno, tú ya sabes, sí, también tú estás en una situación todavía un poco más, unos cuantos más, ¿no? Claro.
Bueno.
Entonces, bueno, así surgió un poco el inicio de todo.
Pero ¿de qué tipo de perra resultó ser?
Pues mira, de pequeñita había alguna duda, pero bueno, nada, yo bromeaba, yo pues, a ver si es un podenco de coña, decía, porque claro, de pequeñitos, cuando tienen el hocico más afilado, las orejas estas que tenía, que por un problema óseo, le estaban dando muchísimos condroprotectores de pequeñita, porque tenía unas malformaciones, entonces la veterinaria pues determinó que habría que darle estos condroprotectores, y entonces se producía un efecto muy curioso, que era que las orejas se le empezaban a poner tiesas casi como los podencos, ¿no? Estos que... Y entonces, entre una cosa y otra, yo decía, a ver si es un podenco, a ver si es un podenco. Pero bueno, todo apuntaba que era un pitbull.
Como Pitbull ya es un PPP.
Eso es, sí, ya entra
O
dentro
una.
de una PPP, que es preciosa perra
Pues
pitbull.
sí. Pero el problema es que tenemos la ley PPP, ¿no? Y eso significa que es un perro o perra potencialmente peligroso o peligrosa, ¿no?
Sí, ahí está. Con esa ley, pues al final te determina ya muchas, muchas cosillas.
Sí.
Yo, de
Antes de
hecho,
entrar en ello, porque lo que pasa es que tú ahí en esto es lo que tengo que decir también para los que no lo han entendido. Lo que empecé a leer sobre el corazón robado sale de un artículo tuyo
sí.
que escribiste después de una experiencia fea con ella, ¿no? O por lo menos,
Sí.
vale, dale. Pero
Sí.
voy a entrar ahora en lo de PPP, o sea, las tres Ps. Ahí
Sí.
tenemos los que perro. El perro. ¿Qué es un perro? Pues vale, perro es un mamífero carnívoro doméstico de la familia de los cánidos que se caracteriza por tener los sentidos del olfato y el oído muy finos, por su inteligencia y su fidelidad al ser humano, que lo ha domesticado desde tiempos prehistóricos. Hay muchísimas razas de características muy diversas. Vale. Siguiente P, potencialmente. Es un adverbio que dice en potencia. No de hecho.
Esa es una de las claves importantes.
A que sí, ¿no? Yo me
Claro.
imaginaba que también me estaba diciendo ahí. Y luego llegamos al peligroso, ¿vale? Que implica peligro. O que supone un peligro porque puede causar daño o cometer actos delictivos. O sea, vale, es una persona, pero claro, que puede causar daño.
Claro.
Eso me gustaría poner eso ahí. Y entonces también es que puede que supone un peligro. Entonces tenemos que ir a ver qué es peligro.
Sí.
¿Vale? Es situación en que existe la posibilidad de amenaza o ocasión que ocurra una desgracia o contratiempo. O una persona o cosa que implica o crea peligro, porque el peligro otra vez vuelve entonces a la primera. O sea, existe la posibilidad. Otra vez, o sea, potencialmente, en potencia, no de hecho. Y
Sí.
peligro es que existe la posibilidad.
Claro. Al final, peligro, no sé, vivir es peligro. Quiero decirte, no hay casi nada en esta vida que no sea un peligro, ¿no? Porque es que hasta el sol que nos da la vida en exceso es un peligro, el agua, los humanos, podemos ser peligrosos. Bueno, quiero decirte que
El
peligro no puede ser.
oxígeno que necesitamos para sobrevivir
Claro.
lentamente nos mata.
Caminar por una teja que se mueve, lo digo, ¿no? No sé.
Sí, sí,
Peligro,
sí.
hay tanto que sea peligroso, ¿no? Que es que al final no hay leyes para las tejas, ni para el sol, ni para el agua, ni no sé, bueno.
No, no.
Entonces, sí, lo que tú dices, claro, es tocaste ahí muchas claves, ¿no? Sobre todo el
Pero
adverbio.
lo que yo quiero destacar aquí es que la ley,
Sí.
aunque dice perro potencialmente peligroso, no considera ni siquiera la propia definición de las palabras que han usado para construir la ley.
Sí, ya.
O sea, es que tú pones dices perro potencialmente peligroso. Eso significa que ya está considerado como una amenaza clara porque va a ser peligroso. Va
Bueno,
a
claro,
hacer algo. De hecho.
en teoría yo entiendo. Yo lo que siempre entiendo o entendí es que, claro, con el adverbio además de por medio, potencialmente peligroso. Pues a lo que hace alusión es que algo por características, por tamaño, pues por no sé, por el tamaño de las mandíbulas o por el peso que tiene el perro, si le po podría ser potencialmente, claro, que te ocurra algún daño, ¿no? O que, no me explico bien.
No, 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 yo entiendo a dónde quieres ir, sí, que
Sí,
puede causar un daño mayor,
puede
sí.
causar un daño por su tamaño, su
Sí,
peso, sus dimensiones,
sí.
aunque sea, no sé, pues por ejemplo, es que si te pones al extremo, un humano que va con la correa, un perro que pesa, yo incluso conocí a algún cliente que tenía con perros de 50 kilos y la chica pues igual pesaba 55. Un tirón de un perro, pues por ese peso que tiene, por esa potencia, pues te puede tirar al suelo. Claro, ahí estamos hablando de que puede ser potencialmente peligroso, pero bueno, volvemos a lo de antes. Potencialmente peligroso pueden ser muchas, muchas cosas, ¿no? En cambio, en la ley, yo creo que la ley va más a por temas de agresiones, o que por características o lo que te intenta un poco vender, ¿no? Que hay ciertas razas y esas razas en sí entrañan un peligro porque están diseñadas para, no sé, para matar o hacer mal al humano o al perro o lo que sea.
Sí,
Y
ya.
entonces ahí es un poco lo que intentan venderte con esa ley. Pero no obstante, bueno, pues que un perro o un animal por tamaño, por características, por peso, por lo que sea, sea potencialmente peligroso, el adverbio, claro, es al final lo que determina el adverbio potencial. Es lo que está un poco en una frase que una leí, alguna vez compartí en el Facebook y la tengo por ahí, una especie de foto, y ahora mismo no sabría decirte el origen, lo tengo en la propia foto puesto que no dijo, pero el adverbio potencial es lo que al final te separa del juicio popular. Una cosa es decir perro peligroso y otra cosa es perro potencialmente peligroso, ¿no? Un labrador, por sus características, tamaño, mandíbula o lo que quieras, puede ser potencialmente peligroso. Si quieres, entendiendo un poco a lo que voy, ¿no? Que podría causarte, si se tuerce la cosa, un potencial daño, ¿no? O que se enfade o que no tenga una socialización adecuada, pues puede causar un daño a otro perro, ¿no?
Sí.
Pero potencialmente peligroso, al final, el adverbio potencial es un poco lo que va a separar o lo que te va a un poco a determinar un poco la diferencia, ¿no? De hecho, si te das cuenta, muchas veces cuando se refieren a la ley, el adverbio potencial está obviado.
Sí.
No sé si en la tele, por ejemplo, a veces cuando hablan de la ley de perros peligrosos, eso a veces ocurre.
Sí.
O ocurrió una desgracia con algún perro y dice, era un perro catalogado como peligroso. Y yo
Sí.
siempre pienso, es que no hay leyes de perros peligrosos, ni
No.
hay perros peligrosos. Lo que en España hay una ley que cataloga algunas razas o algunas características como potencialmente peligrosas. Pero claro, de ahí a que haya un perro que sea peligroso por pertenecer a una raza, pues es un poco ya ir más allá, ¿no?
Que sí,
O
no,
hablasen
no.
más de perros peligrosos que pertenecía a una raza peligrosa.
Ya.
Bueno, no existen razas, hasta donde yo sé, no existen razas peligrosas. Existe una ley que cataloga una serie de razas como potencialmente peligrosas.
Sí.
Eso que a veces se dice en la calle, pues bueno, tiene un pase, pero que se diga en medios de comunicación o periodistas que
Oh, ya.
difundan, oye, hay una ley que es de perros peligrosos. No, oye, no hay una ley de perros peligrosos, ni hay perros que pertenezcan a razas peligrosas. Claro, cuando tú eres periodista tienes que hablar con un poco más de, yo creo, de propiedad, ¿no? Y no mal informar o no crear pequeñas suspicacias o pequeños conflictos. El tema es que hay una ley que cataloga una serie de perros como potencialmente peligrosos. Que bueno, luego a partir de ahí ya se puede hablar mucho, ¿no?
No, y además, o sea, que tú tocas ahí de eso, de que es peligroso o es. O sea, este perro es peligroso, este perro es alegre, este perro es
Sí, claro.
energético, este perro es agresivo. De hecho, yo tuve una llamada de un veterinario diciendo, Jonás, tú tienes un tiempo ahora, digamos, para poder pasar porque tengo aquí un bulldog inglés agresivo.
Sí.
Y yo le dije, vale, ¿y quién le ha puesto ese diagnóstico?
Sí.
Eso, ¿cómo? ¿Qué dices? No, que digo, lo digo porque yo no creo que me he encontrado nunca con un perro que es agresivo. De per se, quiero decir. O sea, yo digo, más bien tienes ahí un bulldog inglés que en alguna situación demuestra un comportamiento agresivo.
Claro, eso también, sí.
Eso es totalmente distinto, vamos. O sea que,
Totalmente.
y eso es lo mismo. O sea que tú puedes tener un perro que en una situación a lo mejor puede llegar a ser peligroso, pero en otra no.
Sí.
Y acá tú acabas de decir eso del perro pesado de 50 kilos y tiene una chica que lo lleva que pesa 35. Pues eso es una situación peligrosa, sí. Pero
Claro,
si lo lleva.
potencialmente entraña un peligro, porque potencialmente no tiene por qué, porque el perro
No, no, no,
potencialmente
claro.
también
Pero quieres.
machocas y
Sí.
caminar diciendo me pesa la barriga y no va a pasar nada, ¿no? Pero claro, en potencia, desde fuera, lo ves y dices, evalúas y dices, quizás este perro no te encaja por estas características, ¿no? Claro.
No, 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 o sea que vamos, tiene que ver con el juego también de perro guía o
Sí.
perro cuidador y todo eso, o sea que cosas que muy pocas veces se ve considerado, ¿no?
Sí, al
O
final.
sea, aquí hablamos de, por ejemplo, si tú vas caminando con Desi y la gente te miran y dice, mira, este perro tiene que tener
Sí,
bozal. Y
sí.
dice, pues es posible que tienen razón cuando hablamos de si no fueras tú que lo lleva o tal, ¿no? Pero que todo depende del entorno y depende de un montón de cosas. Y ahora, yo,
Bueno, claro.
vale.
Es que el hecho de, yo desde mi punto de vista, el hecho de hablar, claro, ya, el hecho de hablar de razas, o sea, porque pertenezcas a una raza, tienes que cumplir unas determinadas características, correa medios a 2 metros, algo que estés en Andalucía, que es 1 metro, el bozal, el no sé qué, no sé cuánto. Bueno, pues el por hecho de pertenecer a una raza que te prejuzguen y ya tengas que tener una serie de elementos como de seguridad, por si acaso, bueno, pues ya dice bastante, ¿no? Esto trasladado a humanos, el prejuzgar por raza, claro, tiene un nombre muy claro, ¿no?
Pues sí.
Pero claro, ¿y en los perros por qué se hace eso? ¿Por qué juzgamos razas y no individuos? Porque todos nosotros que estamos metidos en la educación canina, cuando tratamos temas de problemas de comportamiento, de conductas, lo que tú hablabas de conductas agresivas, ¿qué tratamos? ¿Solo perros potencialmente peligrosos o tratamos de todas las razas? Yo al final visito y veo casi todas las razas, ¿no? Desde labradores hasta yorkshires, bueno. En cambio, a la hora de juzgar, juzgamos solo los que están metidos en ese grupito, porque alguien consideró meterlos en ese grupito. Y entonces al final ahí, en lugar de hablar de individuos, que es lo que deberíamos de hablar, oye, pues este individuo pues tiene problemas, igual no es conveniente juntarlo con otros perros, porque potencialmente puede haber un peligro, hablamos de razas, porque sí, tú hagas lo que hagas y tengas el comportamiento que tengas, seas lo más bueno del mundo, lo más sociable, es igual. Vas a ir con una correa atado siempre, 24 horas cuando salgas de la calle. Vas a tener que llevar un bozal a partir de los 6 meses. Y el que saca un psicotécnico, vas a tener que pagar un seguro de responsabilidad civil. Vas a tener que, bueno, pues una serie de características que para otro tipo de perros, pues no te exigen.
Voy a comentar una cosita también aquí que se puede decir que cuando hablamos de que lo tocó Santos también, Santos Salcines en el episodio que tuve con él, de que ¿a quién ayuda esa ley? O sea, la ley PPP. En Suecia, por ejemplo, la raza, a ver si lo puedes adivinar, la raza que estadísticamente, o sea, que más denuncias por mordida o agresión tiene en Suecia, ¿tú puedes imaginar cuál sea? ¿Cuál puede ser?
Ay, ahí me pillas, ¿eh? ¿Habrá alguna raza que allí sea más? Pues al final, la que más. Yo a veces en pequeños estudios siempre. Bueno, pues son un poco lo que leas, ¿no? Pero al final, hay estudios que te marcaban el primero como pastor alemán o los cruces. Al final, yo creo que es un poco el que más proporción haya, por así decirte,
También
porque,
puede ser, sí.
claro, cuanto
Pero
más
yo te digo,
proporción.
o sea, que esto luego se razonó un poquito, porque vale, lo vi en una charla, digamos, que tuvieron ahí en Suecia. Y resulta que la raza en Suecia que más casos tiene es el Golden Retriever.
Anda, vaya, pues mira, es
Y
curioso.
los que están en el fondo son justamente el pastor alemán, el pitbull, el rottweiler y todos estos que aquí están, digamos, andando con bozal. Y yo vi ahí uno que estaba razonando sobre esto y dijo, yo creo que hay una cosa clara en esto. Es que nosotros no nos importa, digamos, el perro más que su apariencia. Y eso significa que el pobre Golden Retriever tiene que recibir tantos achuchones porque es tan achuchable y tiene una carita de tan dulce, es tan dulce y tan bonito y tal, y viene todo kiski a darle abrazos, a estrujarle la cara y tal, y al final el perro dice, me cago en su muela. Y
Siguiente ya.
eso no lo haces con el Rottweiler.
También es una.
O sea, de inicio allí y o sea que resulta ser y luego los pequeñitos, claro. O
Claro,
sea,
pero los pequeñitos les
pero
pasa un
por la
poco lo
misma razón.
mismo. Claro, ahí tienes un perro chihuahua, un perro yorkshire,
Sí.
pues lo subes, lo coges, lo abrazas, lo subes en cuello, cuando va con la correa haces
Ya.
que sea casi como un yo-yo, arriba, abajo, claro, pero al final acaba un poco. Y muchas veces en muchas estadísticas de estas también, los primeros que aparecen son estos perritos pequeñitos, que muchas veces recibes una mordida o un pellizquito. Y como no te hacen nada grave, quiero decirte, nunca vas a entrar a formar parte de esas estadísticas de mordida, ¿no? No vas a ir nunca a un
Exacto,
hospital.
no llega a más.
Nada, no llega
Claro.
más. En cambio, por un perro más potente, pues si entras a un hospital, pues bueno, ya hay un registro, ¿qué te pasó? Pues me mordió un perro, ya tienes que dar los datos y al final esas estadísticas, pues casi siempre son de perros. Medianamente importante, potencialmente, lo hablamos, que tengan potencial para poder, pues eso, golden, labradores, pastores alemanes, perros con tamaño, ¿no? X.
Sí. Pero luego es eso también, o sea, la mordedura hasta de un chihuahua, porque vale, esto fue una situación que era un peligro era una perrita. de Chihuahua, que le tuve que sacar de un sitio y estaba con un miedo tremendo, la pobre. Así que cuando la iba a coger, me mordió y me mordió en el dedo gordo y te digo, me perforó la uña, ¿eh?
Sí.
Me perforó la uña, o sea, del
Pequeñito
dedo
detalle.
gordo. O
Sí.
sea,
Claro.
no, no, no,
Bueno,
así que me...
es evidente que una situación de que te ve o que un perro sienta que se ve amenazado o que puede correr peligro, al final puede sacar una conducta defensiva y bueno, unos y otros, quiero decirte, independientemente del tipo de perro que sea.
Sí. Y tú también lo has tocado antes, o sea que la historia del individuo en vez de la historia de la raza. O
Claro,
sea.
yo creo que deberíamos hablar más de individuos y menos de razas, que en la propia ley también ahí lo contempla un apartado, lo mismo que os ocurre en Suecia que me explicabas. Hay veces un perro puede ser catalogado por raza, luego hay otro apartado que es porque cumpla una serie de características que bueno, marca ahí que también son muy particulares o muy cachondas algunas.
Sí.
Y luego la tercera es porque por algún historial de mordidas o de comportamiento que haya causado algún
Sí,
problema, pues
claro.
alguien dictamine, un juez o bueno, un veterinario, un informe tal, dictamine. Entonces, bueno, ahí puede ser ya cualquier perro. Yo, de hecho, una vez conocí, el único que conocí así en vivo y en directo fue un boxer hace
Ah.
unos años, que por un historial de mordidas, de dos o tres mordidas, lo habían denunciado y el juez, pues. Me parece que no quiero equivocarme, creo que fue vía juez el que dijo, pues este perro, a partir de ahora, PPP. Entonces, bozal, correa, todo esto. Todo esto.
No, yo estoy trabajando también ahora mismo con un pastor alemán que ha tenido unos episodios y eso también significa que ya está catalogado. O sea, tiene el sello. Aunque el pastor alemán estará ahí desde el inicio, ¿no? También. Pero bueno. Y luego tu Desi ahí, como era muy pequeña y tal, ¿sabes? Te tocas una cosa también, o sea, que la historia de ella, o sea, que de por qué puede tener sus cosillas y tal, sus inseguridades y lo demás. Ahora hablamos más de Desi como individuo que de raza
Sí.
PPP, ¿no? O sea, las etapas de desarrollo.
Claro, eso es otro. Sí.
Lo que implica, lo que tú tocas ahí, lo que implica no tener a su mamá, digo, su mamá verdadera, ¿no?
Sí, claro.
En esas etapas, en el principio de su vida, ¿no?
Claro. Eso les pasa a muchos perros, ¿eh? No solo, claro. Muchos perros abandonados. Mira, hoy por la mañana tuve una visita aquí y quedé alucinado. Un perro abandonado con el mismo cordón de umbilical, debía haber sido abandonado ese mismo día, había nacido ese mismo día. Bueno, pues hay veces que hacemos cosas. Entonces, claro, está un poco, parece ser claro, y todos lo tenemos un poco claro, que experiencias traumáticas en fases tempranas de la vida, pues a veces marcan en humanos, en perros, en lo que sea, ¿no? Te marcan un poco el desarrollo para el resto, ¿no? Pero ya no solo pensando en eso que me comentas tú, de esas fases tan tempranas, ¿no? Me falta la fase de, bueno, pues cuando necesito estar con mi madre amamantándome y con mis hermanos, con el contacto, el calor, el roce, el
Sí.
tacto. Pues yo no lo tengo, ¿no? Estoy en una escombrera por
Ya,
ahí tirado.
exacto.
Pero luego, a posteriori, otra de los hándicaps que tienen las razas PPPs es que en otras etapas posteriores, por ejemplo, con 6 meses, con 7 meses, pues tú vas a un parque con él y hay otra etapa que tampoco se cierra o que no se puede porque, claro, te ven aparecer con un perro, oye, tú este no le sueltes, entonces, claro. Lo privamos del contacto muchas veces. En las primeras fases de las primeras salidas, con 3, 4
Sí.
meses, te cruzan la acera. Entonces, bueno, ya no tienes la socialización es un poco más complicada, ¿no? Muchas veces te cruzan la acera.
Ya.
Y en las fases de juego de la adolescencia, de estoy descerebrado y corro como un loco detrás de uno y le doy con el pecho, bueno, esas cosas que a veces hacen los adolescentes, pues no es lo mismo que tengas un bulldogito simpático que un bulldog francés que haga un poco el tonto, que hace gracia, a que haga lo mismo un perro que todo el mundo cuando lo ve se cuadricula y dice,
Pues
perro,
sí.
mejor que no jueguen, mejor lo atas y te vas. Entonces, claro, no le permites tampoco cerrar otra etapa, ni la primera la tiene porque ha sido abandonada, ni la socialización, igual la hace completa porque la gente a veces cruza la acera y a veces el presentarse a perros es complicado. Y luego las etapas un poco ya más descerebradas de buscar los límites de los adolescentes y de ser un poco el juego cuerpo a cuerpo y más bruto, tampoco la tienes porque cuando lo ves hacer eso en un pitbull, pues hay veces que te santigua, la gente se santiguaba. Yo decía, madre mía, no, no, si lo vas a pasar tan mal, me voy, oye, perdona. Entonces, bueno, es muy complicado, muy complicado.
Está perdida la batalla.
Está perdida. Uf, no lo sé, no lo sé. Es complicada, la batalla es complicada porque, bueno, hay muchos condicionantes. Yo creo que yo quizás sea un poco pesimista, ¿eh? Igual tendría que decirte, no, no, no está perdida. Yo creo que tarde o temprano la ley cambiará. El miedo que tengo es que cambie a peor. Que cambie, no sé, que cambie a peor o que algún iluminado, no sé, le dé por sacar algún test extraño o algún carnet, no sé, porque esas cosas también las tengo un poco de miedo, ¿no? Estos carnets de perro canino ejemplar o no sé, cosas de estas extrañas que a veces montamos los humanos. Pero bueno, es una batalla que yo creo que todos los que estamos metidos en el mundo del perro, ahí sí que puede haber una evolución positiva, pero de cara a la gente que está fuera del mundo del perro, no le veo tampoco, igual ni a mejor ni a peor. Quiero decirte, la gente desde fuera va a ver un perro y va a pensar, madre, ¿estos qué son? De estos peligrosos, ¿no? Y cada vez va a haber más gente que piense en esa historia, ¿no? Y se olvide lo de el potencial y de hablar de individuos y de razas. Pero sí que es verdad que igual puede que dentro de los que estamos dentro del mundo del perro sí que pueda evolucionar un poco esto a mejor. No sé cómo, tampoco sé yo cómo podría. Bueno, algo mejor sería eliminar la ley sin más y ya está, ¿no? Eso sería una solución. Es decirte, porque a veces pensamos, además, si no ponemos esta ley, ¿qué otra cosa ponemos? Bueno, de momento no pon ninguna, como para el resto de los perros, que no hay ninguna. Entonces ahí ya ganaríamos un poco. Pero bueno, no sé qué decirte ahí. La verdad que yo soy un poco pesimista en ese sentido.
Yo tengo
Poco a
que
poco.
decir con la experiencia que tengo aquí en España con esto, yo diría que también.
Sí, que
Cuando
también
se
que pasa.
trata del PPP, o sea,
Sí.
yo no creo tampoco que va a mejorar realmente la situación de estos pobres perros.
Sí, nada, es un tema complicado.
Desgraciadamente, no lo veo, no lo veo.
Ya.
Yo creo que además, o sea, que pueda, hasta que hay un cierto lobby de
Ya.
algún sector, digamos que simplemente quiere que sea así, y como los que legislan luego que pasan la ley por el Congreso y tal, o sea, puede haber algún interés detrás, pero luego es que esta gente normalmente no está más claro que agua, o sea, que condicionar a un perro que es, en principio, si lo dices así, que es un perro potencialmente peligroso, y luego le condiciona su situación con un bozal y una correa corta y todo lo demás. O sea, mira, vamos a ver, eso significa que no tienes ni idea de qué estás hablando.
Es que eso sí que es toda
Y
esa.
allí veo yo el peligro. O sea, que el caso es que no se basarán en estudios y
Ya.
o sea, en informes, digamos, de gente que realmente podrían opinar, ¿no?
Claro. Es que eso sí que es, eso que acabas de mencionar, eso yo sí que creo que es lo potencialmente peligroso. O sea,
Sí.
el decir que un perro tenga que ir con bozal, con una correa, entre comillas, corta, y no lo puede soltar nunca, bueno, eso es potencialmente peligroso para casi todos los perros. El que no
Claro.
puedan oler, relacionarse, disfrutar, desarrollarse como perros. Eso es lo que al final es potencialmente peligroso y lo que al final acaba consiguiendo perros con problemas.
Claro.
Pero ese es el. Sí. Una vez esto lo comentaba, bueno, no era exactamente así el ejemplo que comentaba Santi Vidal una vez en un seminario, no era esa la historia, pero yo me acaba de venir a la cabeza un poco. Y si tratáramos si cogiéramos 100 perros, 100 PPPs y 100 Goldens y tratáramos a los 100 PPPs como tratamos a los Golden y tratáramos a los Golden como tratamos a los PPPs, igual las estadísticas luego también en algún momento se podrían tornar y veríamos problemas de comportamiento en algún Golden más de lo que habría, ¿no? El ejemplo que él ponía no era exactamente así, pero bueno.
No, 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 pero sí que tiene sentido. Es que
Porque al
es
final.
así.
Sí, bueno, sí.
Yo diría que es seguramente. O sea, si tú condicionas a cualquier perro a tener que, antes de salir de casa, le tienes que poner el bozal y luego la correa corta que hace que no puede ni siquiera meter la nariz en el suelo.
Sí.
Y condicionarle a eso, o sea, el estrés que le vas a poner, es que, jo,
Es complicado. A raíz de
es
lo de
brutal.
la. Eso es importante señalarlo, eso a veces es importante señalar que la gente piensa que tiene que ser una correa corta, ¿no? De hecho, a mí una vez en Oviedo me paró la policía local y se metía con mi correa, porque yo llevo una correa de 2 metros.
Con Desi.
Sí, con Desi.
Vale.
Y claro, lo que habla la normativa es de que el perro tiene que tener una correa de menos de 2 metros.
Sí.
Esa es la normativa general a nivel nacional.
Ah.
Luego, cada comunidad, aquí como esto de, como pasa ahora con el coronavirus, que tenemos 17 navidades, pues también tenemos 17 subleyes al final, lo cual es un lío, ¿no? Porque vives en una comunidad, te vas a otra y quizás te cambia la normativa y si no te enteras, por ejemplo, la normativa puede cambiar porque esas razas en unas comunidades son unas. Y vas a otra comunidad y te añaden alguna otra, o sea, tú puedes
Sí.
tener un Doberman en una comunidad autónoma que igual no es catalogado como perro potencialmente peligroso, y te vas a otra, no sé si por ejemplo en Navarra, tendría que confirmártelo, ahí sí, entonces
Ya.
ahí te cambia la vida del perro por cambiar
Por
de
cambiar
comunidad.
de domicilio, ya,
Respecto
sí.
a la correa, las correas hablan la ley de 2 metros, luego cada
Sí.
comunidad, pues mete. Su variación.
Ah.
Yo lo que hice el estudio, fui comunidad por comunidad, ninguna salvo Andalucía había modificado ese tema de la correa, seguramente por desconocimiento, ¿eh? Porque en
Ya.
el momento que se den cuenta dirán, ah, sí, vamos a poner Andalucía marca 1 metro.
Ah.
Y en alguna localidad de Andalucía, algún barrio, no sé si hay algún cerca de Sevilla puede haber alguna zona que me parece que incluso había una normativa municipal, esto ya era municipal, que ya es, al final vuelves otra vez a otro escalón más, que es el municipio, que indicaba que todos los perros de más de 20 kilos, sean la raza que sea, deberían de llevar el bozal y la correa de 1 metro. Todos los
Ajá.
perros mayores de 20 kilos. Esto era un municipio cerca de Sevilla, yo creo recordar, comunidad, por resumir, comunidad andaluza, 1 metro. Resto de España, 2 metros.
Vale.
Claro, 2 metros. La gente cuando pasea un PPP también piensa que te debe llevar una correa de 50 centímetros o de, no sé, hay mucha leyenda urbana también, que sí, que lo leí yo, que tal, ¿no? Hasta te apuestan. E incluso la policía local, yo una vez me acuerdo porque fue un 25 de diciembre de hace, no sé si fueron 2 o 3 años, íbamos a comer a casa de mi madre en Navidad.
Ah.
Y me paró justo casi a una manzana del portal y bueno, me dijo que por qué no llevaba el bozal, a perrita y tal. Y yo dije, bueno, pues mira, la verdad es que venimos en coche, venimos a comer a casa de mi madre y se me olvidó el bozal. La verdad que la verdad, se me había olvidado. También es verdad que yo no suelo por norma usar el bozal, ¿eh? Ahora vendrán todos los policías a reclamarme, a picarme la puerta, pero norma no.
Esperemos que las fuerzas
No escuchen este
no
programa.
escuchen este episodio.
Y luego, yo lo que hago luego también, le encargo unas correas a una amiga que las hace a mano a medida y le encargo una correa de 2 metros y es con lo que ando, una correita, una rosa, para que haga juego con su arnés rosa, para intentar dulcificar al máximo posible la situación, para que la gente intente verla de otra manera. Sí, incluso
Ya.
el bozal también, cuando se lo ponemos, se lo pintamos en rosita, y bueno, intentar que la cosa no sea tan Aníbal Lecter, ¿no? Y
Ya.
entonces el policía este me venía, aparte lo del bozal, y yo dije, mira, perdonad, es que voy a casa de mi madre, vivo ahí, me voy a meter en el portal, desaparezco, de verdad, y no pasa nada. Y me decían también algo de la correa, y dije, no, 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 la correa no tiene nada que decir, la normativa es lo que marca. Y es decirte que hay mucho desconocimiento luego en general, ¿no?
Claro, claro,
Sobre
claro,
la
claro.
normativa.
Sí.
Hablando con un cliente, me decía que había tenido una discusión con un policía, un cliente que tiene un perro potencialmente peligroso, y que le juraba y perjuraba que la correa. Esto era lo que me decía el cliente, que el cliente también me puede igual estar distorsionando la conversación, lo que sea. Y el policía le juraba y perjuraba que no, que tiene que ser un metro y medio, no me acuerdo ahora la longitud. Entonces, ese cliente, ya condicionado por esa conversación con la policía, dice, pues me voy a la tienda y me compro la correa más corta que exista, que no quiero volver a
Y
meterme en un lío.
ya.
Y al final está todo basado en algo erróneo o falso, que no tiene ningún tipo de fundamento.
Ya.
Pero bueno, hombre.
Pero muchas veces es eso también, o sea, que la gente es otra. La gente no se informa.
No se informa,
Ni
¿no?
siquiera sobre el tipo de perro que tiene. ¿Qué significa tener este perro? No solamente los PPPs. En
Ya,
general, digo, ¿qué
claro.
significa esto?
No, claro.
¿Qué derechos, qué obligaciones, qué tengo que tener en cuenta? ¿Qué? No, no, no. Este es un perro muy mono. Y lo
Sí.
vemos mucho también en los perros que sean adoptados de protectoras y de refugios y tal también. La gente no sé, no, primero es que no les dan la información muchas veces.
Sí.
Pero luego es que la gente no se informa ni lo más mínimo.
No, qué va. Ya teniendo un perro normal, no tiene normal, no, todos normales, pero me refiero que cuando tú tienes un perro al que hay leyes que está asociado, ¿no? Quiero decirte, tú tienes un perro y no hay ninguna ley, por ejemplo, no tienes un perro que sea PPP, muy poco te informas, ¿no? De lo que el bando municipal, si puedes soltarlo en el tal parque o no, esto a veces no. Bueno, que hay veces hay bandos municipales que te hablan un poco del tema de la tenencia de los perros. Pero es que si tú tienes un perro, que hay un real decreto, hay una ley, hay mil historias como los perros potencialmente peligrosos, por lo menos, no sé, yo creo que tener interés de que, o de leer la normativa, que tampoco es muy, son 2 hojas, que tampoco es muy compleja, o que alguien te la explique, lo mínimo, ¿no? Yo pienso que es lo mínimo, pues no tenemos esa cultura, ¿no? O ese interés. Y yo creo que es esencial al final para eso, evitar malentendidos y que no pienses que la correa tiene que ser X y al final puede ser Y. Entonces, bueno, informarse al final es esencial.
¿Qué significa tener el perro? ¿Qué puedo hacer? ¿Qué no puedo hacer? ¿Qué obligaciones tengo? ¿Y qué derechos tengo? Y tal. Es que yo creo que debería ser fundamental
Sí.
en general, ¿no? Y eso es algo que yo suelo decir a la gente también, o sea, infórmate. De hecho, muy bueno para mí, pues también fue el episodio del podcast con Óscar Murguía sobre los Border Collies, que
Sí.
dijo, infórmate, infórmate, ¿no? O sea, que él hablaba sobre el border collie, claro, pero lo podemos decir en general. Infórmate y luego fórmate.
Claro.
O sea, pero no,
Ahí
aquí...
está la segunda variable, luego ahí está, es la calidad de la información que uno recibe. Porque en el border collie o en los perros potencialmente peligrosos, la información que tú puedes recibir a veces te puede llevar a. Puede ser el origen del
El
problema, ¿no?
problema,
El,
sí.
claro, el border collie.
Desgraciadamente también, sí, tienes razón.
Lo comentabais a veces también, me parece que en el episodio del border collie, pues a veces si te informas un poco, pues lo único que te dicen es que necesita mucha actividad y que le tires la pelota 7.000 veces. Y en los PPPs y otras razas, lo que te dicen es que tienes que establecer un fuerte liderazgo.
Ya.
No vaya a ser que el perro se te suba un poco
Yeah.
a sepa y te quiera dominar. Entonces, en base a lo que uno hace también para que, bueno, pues para establecer ese liderazgo, puede ser el segundo. O sea, el perro ya lo tiene un poco perdido por el tema de que hablamos antes de los paseos, de la mala socialización, porque te cruzan la acera, tienes una correa corta, no lo dejas oler. Y luego ya tienes el segundo problema, que es que la convivencia la basas en conflictos. Entonces, claro, es el caldo de cultivo ideal para que el perro no pueda estar ni tranquilo ni en la calle ni en casa. Ahí ya lo tienes todo un poco perdido.
Luego, fíjate tú, eso fue Pedro Merino que dijo una cosa también que me parecía tremendamente interesante y muy, muy, muy importante, no únicamente, que él tiene una galga que sufre por el síndrome, por privación. Y él dijo que cuando él sale a pasear a esa galga, cuando sale por la puerta y llega, o sea, a la calle, por decirlo así. El tío se para afuera y deja a la galga simplemente por el otro lado de la puerta durante 5 a 10 minutos, quieta ahí para recoger el entorno y antes de empezar a pasear, para que la perra llegue a poder sentirse bastante segura para poder pasear. Y que por lo menos tiene el entorno más
Sí, más asegurado.
próximo asegurado, ¿no?
Eso puede funcionar, claro, lo entiendo yo en algún caso, claro, si lo ve y lo percibe, sí.
Y yo lo tengo eso de cierto modo un poquito automatizado, porque yo tengo a uno que no necesita salir mucho de la casa para echar la primera meada. Y entonces o sea, mientras él está meando, los otros tres está justamente eso, reconociendo el entorno. Y con venteo al aire, con miradas y tal, ¿sabes? Y están ahí y se
Sí.
ven, ¿vale? A ver qué ha pasado aquí las últimas horas que hemos estado dentro.
Claro.
Y
Claro, eso
no,
puede
es,
ser.
fíjate tú, es algo que ni siquiera, o sea, que ni yo había pensado sobre ello, pero luego lo he estado dando un poco de vueltas y creo que deberíamos hacerlo.
Hombre,
Casi todos, ¿no? O sea, que dejar
Claro.
al perro empezar a caminar. O sea, no que le estamos nosotros llevando. No, no,
Claro.
no, que cuando está
Es
preparada.
que, claro. Es que uno sale de casa a veces con una idea en la cabeza preconcebida. Qué día más maravilloso. Voy a pillar este itinerario, voy a bajar, voy a hacer una ruta tremenda, ¿no? Yo siempre pongo el mismo ejemplo. Me acuerdo, hará 2 o 3 años, quizás fue algo más ya. Qué día más maravilloso. Madrugas, voy a hacer una ruta maravillosa, voy a ir a aquí este parque de abajo, que es fenomenal. Y cuando salí por la puerta, en el primer trozo de verde que encontré, mis perritas encontraron un palo, se tumbaron y empezaron a morder el palo. Y yo pensaba, oye, todo lo que yo quería hacer ahora, oye, si ellas están aquí feliz mordiendo un palo, pues tendré que cambiar los planes. Era el prado más cercano que había a casa. Y ahí nos quedamos mordiendo el palo y el tiempo que quisieron y para casa. Pero en ese sentido sí que tienes razón, y yo recuerdo siempre una frase que oí a Ana Masolivier, que la seguía mucho, no la conocía personalmente, pero la seguía mucho en redes, alguna vez hice algún curso con ella, y ella decía una frase que a mí una vez me hizo mucho que pensar en una charla, en un curso. Decía, hay perros que conocen el parque que está a 3 kilómetros o a 2 kilómetros mejor que la manzana que rodea su portal. O sea, hay veces que sales en una dirección a ese parque y nunca saliste en la otra dirección o nunca estuviste en la calle de atrás. Y conoces mejor el parque que está a 2 kilómetros. Eso es como un poco, no sé, como no me sale ahora la palabra, ¿no? Pero un poco lo contrario a lo que debería de ocurrir, ¿no? Deberías de tener asegurado primero tu propio entorno, las manzanas como una cebolla, ¿no? Las capas de una cebolla. Y luego, pues conocer el parque que está a 4 o 5 kilómetros, ¿vale? No digo que no, pero si no tienes primero controlado lo otro, pues a veces es un poco absurdo.
A ver, ¿por dónde vamos a tirar? No, eso. A ver, estamos hablando de las etapas de desarrollo y tal. Yo lo he tocado antes también, porque yo tengo a uno que llegó a mi casa aquí también, no con el cordón umbilical todavía, pero casi. Y eso, o sea, yo he llegado a la conclusión que él tiene sus cosillas de ansiedad y de ciertas inseguridades y que es el más apegado a mí y tal, que me necesita más que los otros. Que me, fíjate, caminando con él, es que consulta muchísimo conmigo. Me consulta continuamente. O sea, se va alejando un poquito y me mira. O sea, esto, puedo hacer esto y tal. Eso, yo he intentado trabajar eso, claro, y le estoy todavía. O sea, él cumplió los 6 años hace poquito, pero todavía estamos en ello continuo, ¿no? Pero yo he llegado también a la conclusión que él es así por la impronta que tuvo muy temprano sin su mamá, o sea que, o sea, fue destetado antes de tiempo y todas estas cosas. Entonces, aunque luego socialización con otros perros y humanos y tal, vale, bien, pero la falta de mamá, eso no lo puedo yo compensar nunca. O
Esto
sea,
es difícil.
da igual, o sea, no da igual lo que hago yo, pero eso no lo puedo compensar nunca. Y por ejemplo, los niveles de glucocorticoides, que seguramente le subió un montón en el principio y tal, eso le ha dado unas cicatrices que se quedarán ahí toda su vida. Y lo único que puedo hacer yo, digamos, ahora es, como todo lo demás, ¿no? Observarle y ver por dónde, qué es lo que más le incomoda, qué es lo que más le estresa, qué estresores son los mayores y tal. Y lo máximo posible evitar eso. Nada más, realmente.
Sí, hay veces que parece que te chocas con un pequeño muro, ¿no? Porque, pues eso, lo que comentas, esas experiencias traumáticas en edades tempranas, pues hay veces que igual determinan muchas cosas. Y uno, por mucho que quiera hacer, a veces se da cuenta, y al principio igual no, pero siempre te llega un perro que te muestra la realidad de una bofetada y te dice, ¿tú qué pensabas que eras tan bueno, que haciendo las cosas así todo funcionaba perfectamente con el 100% de los perros, que todos los perros que pasaban contigo por tu casa o lo que sea mejoraban, y tú pensabas que era gracias a tu sabiduría? Pues toma bofetada de realidad y puedes llegar hasta donde a veces puedes llegar y a partir de ahí pues igual no puedes llegar. O no puedes pasar, o te va a costar más y tienes que esforzarte más, ¿no?
Sí.
Y esto que tú comentas, pues me parece que también lo hablabas con Luis Souto en la
Sí,
entrevista, ¿no?
sí, sí, sí.
Pues hablabas también de, pues a veces nos encontramos con perretes que dices, ostras, pero no solo lo hice igual que con los anteriores, lo hice mejor porque tengo más años de experiencia, mucha más formación, he cambiado cosas que hacer y aún así estoy teniendo más dificultades. ¿Qué
Sí,
leches
sí.
pasa aquí, no? Es a
Ya,
veces
ya.
cuando te das el castañazo de realidad y dices, bueno, pues.
Claro.
Pero a veces hay que pensar, yo a veces pienso también y dices, bueno, y si este perro no hubiera caído en mis manos, con toda esta predisposición a estas inseguridades, a tener miedos, a temblar en ciertas situaciones, por ejemplo, como era el caso de Desi, que temblaba en
Sí.
muchas situaciones que yo se me escapaba. Esa sensibilidad tan alta que tiene a los humanos, a los gestos que hacemos los humanos, tiene ciertas inseguridades y miedos. ¿Cómo hubiera acabado esto? Claro, en otra línea, yo es un poco lo que digo, yo, a veces un poco para consolarte, entre comillas, ¿no? Y decir, bueno. Gracias a este perrete que está contigo y que hiciste las cosas de esta manera, pues ahora puede estar quizás en unas condiciones que igual no son las perfectas, pero perfecto no existe casi nada en esta vida, ¿no? Pero gracias a esta línea de trabajo, gracias a estar sembrando estas semillitas, pues ha llegado a donde ha llegado. Y eso a veces es un éxito también, ¿no? Aunque tenga
Sí,
sus
no.
pequeños problemas y sus
Ya.
pequeñas historias, como todos.
Vale, Ramón. Oye, si alguien quiere contactar contigo, ¿cómo lo hace?
Pues bueno, mira, yo tengo una empresa, yo fue un poco el origen, se llama Resú Educadores Caninos.
Sí.
Tengo esa página web que es resueducadorescaninos.es.
Vale.
Tengo redes sociales también, Instagram y Facebook, bajo ese mismo nombre. Y bueno, son un poco las vías de contacto.
Vale. Ahí tienes, o sea, por ejemplo, o sea, sí, el teléfono, si hace falta, y correo electrónico y todo lo demás, ¿no?
Eso es, ahí
Vale.
hay formas de contacto vía email, vía teléfono y lo mismo para la guardería, que bueno, la página web está incluida, o sea, la
Vale.
gestión de la guardería
El
está
servicio
metida.
está ahí metida.
Sí, eso es también, que aunque le
Está
puse otro
metida ahí.
nombre independiente, la madre
Ya.
era Tenúa, pero pertenece al final a la misma marca de...
¿Cómo se llama? Perdón.
Lo que es la guardería, el entorno, lo quise un poco diferenciar de la educación canina y lo llamé la madriguera de Lua.
La
Porque
madriguera de Lua, vale.
en honor a una perrita que se nos fue este año y bueno, no pude conocer al final todo esto.
Ya,
Y
ya.
bueno, una perrita que la queremos, la queríamos, la queremos y la
Sí,
querremos.
claro. Claro. Claro que sí. Ramón, muchísimas gracias.
Bueno, nada, muchas gracias a
Ha
ti por
sido un placer charlar un rato contigo, de verdad.
contactarme. Igualmente te digo, muchas gracias.
Nada, un abrazo. Y allí termina el quinto episodio de la segunda temporada de Pongamos que hablo de perros. Gracias, Ramón, por querer participar en el viaje. Gracias a ti por escuchar. Y recomiendo muy mucho seguir el enlace que está en el texto a la carta abierta a Desi. Es una carta muy bonita, muy honesta. Y estoy seguro que te gustará. Pues hasta el siguiente tramo del viaje. Saludos peludos.
Pongamos que hablo de perros es un podcast producido y presentado por Jonas Tulin. La parte musical viene por cortesía del dúo sueco Baba Blues. Si tienes cualquier sugerencia, pregunta o únicamente quieres decir hola, pues eso, hola@pongamosquehablodeperros.info.